Ya estamos aquí de vuelta Hoy por Hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid, a través del 94.4 de la FM. Ya saben que nos pueden escuchar también a través de nuestro digital sermadridsur.com, donde en unos minutos estará colgada esta charla que vamos a mantener con Pilar Juárez, es técnico de empleo del Ayuntamiento de Parla. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya saben que todos los miércoles tenemos nuestro espacio dedicado a la asesoría de empleo, donde en estas últimas semanas estamos hablando de algo que, en fin, todos los expertos coinciden en ello, es un pilar fundamental a la hora no solo de encontrar un puesto de trabajo, sino de mejorar en nuestro puesto de trabajo, que es la formación. Pero es cierto que hay muchas dudas, la gente tal vez no conozca bien el sistema educativo, todas las ramas educativas, todas las vías, caminos educativos que tenemos en nuestro país, y entonces sobre eso estamos hablando en las últimas semanas. Lo digo porque pueden consultar los programas anteriores en nuestro digital, en sermadridsur.com. Por ejemplo, hemos hablado hace un par de semanas, Pilar, recuerdo, de los certificados de profesionalidad, donde hay que recordar también que hay diferentes niveles, que creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta.
Sí, en los certificados de profesionalidad, igual que en la actual formación profesional, los ciclos de grado medio, que se organizan por familias profesionales, y dentro de los certificados hay diferentes niveles dependiendo también de las titulaciones académicas que haya que acreditar. Vale. Los certificados de profesionalidad de nivel 1 no hay que acreditar, no es necesario tener ningún tipo de formación o titulación académica.
Recordamos que los certificados de profesionalidad, corrígeme si me equivoco Pilar, son precisamente eso, certificados que certifican que se tiene una cierta experiencia laboral en un sector e incluso unos conocimientos.
Eso es una acreditación profesional.
Vale. ¿Eh?
Bien, pues esa acreditación, como decíamos, tiene diversos niveles. El nivel 1, ya he dicho que no necesita una titulación académica, pero si ya empezamos con el nivel 2, ahí ya sí que necesitamos al menos un graduado en ESO.
Vale.
Hay otras titulaciones que también nos pueden servir, como técnicos, técnicos auxiliares, que vienen de la formación profesional de la ley educativa anterior a la que tenemos en este momento.
Vale.
Y puede haber certificados de profesionalidad de nivel 3, en los que lo mínimo que nos van a exigir es un nivel de bachillerato técnico ya superior de nivel 2, haber cursado estudios universitarios. Es decir, que no los certificados de profesionalidad son todos lo mismo. Según vayan subiendo el nivel teórico y el nivel de experiencia que nos van a exigir que acreditemos, también va a ir subiendo el nivel del certificado que vamos a obtener.
Claro. Una duda, ¿con el nivel 1 se puede acceder a los de nivel 2 y con el de nivel 2 se puede acceder a los de nivel 3?
Una vez que uno ha completado el de nivel 1, puede acceder al de nivel 2 y con el de nivel 2 al nivel 3. Mucho mejor si es de la misma familia.
Sin necesidad de la formación que decíamos, por ejemplo, necesidad de eso para nivel 2. ¿No haría falta en el caso de que tengamos uno de nivel 1 completado?
En el caso de que tengamos nivel 1 completado, podríamos hacer el nivel 2 en la misma familia profesional.
Vale. Por un lado, eso, los certificados de profesionalidad. Ya digo que es un asunto donde existen también unos escalones formativos, si lo podemos llamar así. Y luego están los ciclos formativos de grado medio y superior, que sería la FP, para que, en fin, para que lo... No es FP, pero la gente lo sigue llamando, yo creo, FP.
Sí, se sigue llamando formación profesional. Lo que ocurre es que aquí estamos hablando de dos leyes educativas diferentes, que digamos que es donde nos enmarcamos o donde se enmarca la inmensa mayoría de las personas que están en edad laboral, ¿no? Por un lado sería la Ley General del 70, que fue una ley muy importante, muy avanzada también para la época, introdujo muchas novedades, y que lo que hizo fue regular el sistema educativo desde preescolar hasta la universidad, e introdujo ya, digamos que con cierto peso, la formación profesional.
Y ha sido, yo creo, la ley educativa con mayor vigencia de tiempo en la historia de España.
Sí.
Por
sí.
Suerte o por desgracia, porque a partir de
A ver, es como todo, sobre el papel era todavía mejor respecto a la formación profesional, por ejemplo, que lo que luego se desarrolló. En esta ley, que es la que se obtenía el título de graduado escolar, se empezaba la enseñanza obligatoria con 6 años, entonces había 8 años de educación general básica, y cuando terminabas, que tenías 14...
Educación general básica, EGB.
La EGB, tenías 14 años, que la habías aprobado todos los 8 años, pues entonces estabas titulado en graduado en eso, o en, perdón, en graduado en graduado escolar.
Tenías
titulado en graduado escolar. ¿Qué ocurría si no habías acabado? Pues que obtenías un certificado de escolaridad. ¿Eso qué quería decir? Que acreditaba que habías estado escolarizado los años obligatorios, pero no indicaba ningún criterio de aprovechamiento. ¿Qué ocurría también con esto? La segunda parte, pues que quien tenía el graduado escolar podía acceder al bachillerato, que entonces era BUP, o a formación profesional si quería, pero si tenías el certificado de escolaridad, solo podías acceder a la formación profesional. Yo creo que de ahí es de donde vienen los listos a bachiller y los tontos a formación profesional. Con la ley siguiente, que ya es de 1990, bueno, hay leyes entre medias, pero que no tuvieron incidencia sobre la estructura del sistema. La siguiente que sí que cambió el sistema totalmente fue la LOGSE. Y ahí desapareció el graduado escolar y empezó el graduado en ESO. Entonces, lo que se aumentó fue en 2 años la enseñanza obligatoria. Entonces, tenías el graduado en ESO, que si lo acababas, aprobándolo todo, pues tienes el título de graduado en ESO. Si no lo acabas, no tienes nada. Nada. Aquí no hay certificado de escolaridad. Aquí lo que hay es un certificado que acredita que has estudiado hasta primero de la ESO o segundo de la ESO, pero que no tiene más valor de nada. ¿Vale? Entonces, ahora, para pasar a los ciclos de grado medio o superior, que es lo que la gente entiende como formación profesional, pero que en esencia no es lo mismo, ahora sí tienes que haber aprobado la ESO. Si no, no pasas. Quiero decir que yo creo que se acorta la distancia o se pretende darle un impulso a los ciclos de grado medio y superior, que además se pueden homologar a nivel europeo. ¿Vale? Tienen homologación a nivel europeo, que yo creo que eso también es interesante saberlo.
Vale. Vamos con los ciclos formativos de grado medio y superior. ¿Cómo están organizados?
Tienen una parte teórico-práctica desde el principio, es decir, que no tienen tanta carga teórica como tenía la antigua formación profesional. Se les intenta dar un sesgo, un punto de vista mucho más práctico. Tiene la parte teórico-práctica, que se realiza a la práctica dentro del mismo instituto, y luego se hacen 300 o 400 horas de práctica laboral en una empresa del sector. Por eso están, yo creo que cada vez más valorados, sobre todo, hombre, ya un título de graduado de grado medio está muy bien, pero si se puede acceder al superior, se está valorando mucho a nivel empresarial por la parte de práctica que tiene, es decir, que no tiene tanta carga teórica, entonces los alumnos que salen, digamos que a nivel práctico, ya conocen su trabajo y además lo conocen dentro de un entorno laboral, que yo creo que eso es muy importante.
Muy útil para la empresa. Los ciclos formativos de grado medio y superior, no existen esos escalones, como decíamos antes, en los carnés, los certificados de profesionalidad, perdón, están los de grado medio y los de grado superior, y luego distribuidos en familias, cada uno de ellos, ¿no? Divididos en familias, formativas...
Según... Sí, son familias profesionales
bueno.
Entonces, las tenemos muy diversas. Tocan prácticamente, pues, no sé, yo creo que las profesiones más activas en este momento. Puedes hacer mecánica, puedes hacer electricidad... puedes hacer la rama de la familia sanitaria, química, puedes imagen, es decir, que hay una variedad bastante grande de familias profesionales. Para acceder a un ciclo de grado medio, ya hemos dicho que hay que aprobar la ESO.
Graduado en ESO. En el caso de que, pongamos, alguien dejó de estudiar hace 20 y tantos años, tiene su graduado escolar, ¿tiene acceso también a los ciclos?
¿Un ciclo de grado medio de desde grado graduado medio? Escolar? No.
No.
No. Lo que sí que hay son pruebas de acceso.
Vale.
Es decir, que llegado a una edad puedes hacer una prueba de acceso, es para que nos entendamos una especie de selectividad, entre comillas,
vale.
Que está organizada por ámbitos, la prueba de acceso, Entonces hay un ámbito que digamos que sería el ámbito de letras, donde va pues toda la parte de lengua, sociales, toda la parte más de humanas, uh-huh. y luego una parte técnica, donde iría física, química, matemáticas, y luego una parte específica, pues dependiendo de la familia profesional hacia la que uno se quiere dirigir, y además inglés.
Y además inglés. Bien, en el caso de que tengamos un ciclo formativo de grado medio, podemos acceder a un ciclo formativo de grado superior.
Sí. De grado medio a grado superior el acceso no es directo. Hay que hacer prueba de acceso también. Se quiere o hay previsto en la nueva reforma educativa que se pueda hacer un curso puente en vez de un examen, una prueba de acceso que es un examen puro y duro, hacer un curso puente entre un grado medio y el grado superior. Pero de momento lo que tendremos que hacer es una prueba de acceso. Para ir a grado superior directamente tendríamos que ir desde bachiller.
Uh-huh, vale. Y desde grado superior se puede acceder a la universidad.
Sí, claro que sí.
Sin ningún problema.
Sí, tendrías que hacer la selectividad en este momento. Ya veremos cómo queda luego, pero ahora mismo hay que hacer la selectividad igual que cuando terminas el bachiller.
Bueno, claro, de hecho, efectivamente. La verdad es que es un asunto que es bueno, yo creo que es conveniente aclarar, creo que lo que hemos hecho hoy, estamos haciendo las últimas semanas, es bastante útil para esa gente que se está planteando ahora retomar sus estudios o saber en qué situación se queda, pues estos casos que hemos dicho, a lo mejor si estudió según la ley del 70, pues qué tiene que hacer ahora si quiere de nuevo incluirse en el sistema educativo. Yo creo que, en fin, es algo que puede servir a muchísima gente y vuelvo a recordarles que todos estos espacios los encuentran a su disposición en nuestra web en sermadridsur.com. Pilar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta otro día.